Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Proyecto X. Yo soy Rafa García. Les doy la bienvenida por estar aquí con nosotros. Feliz año. Feliz 2021. Espero que haya empezado su año con paz, con alegría, con mucha salud, con muchos gadgets. ¿Qué les trajo Santa Claus? ¿Qué les trajeron los Reyes Magos? A mí me trajeron, bueno, este ni calcetines me tocaron, pero por lo menos tengo salud, que es lo importante. Hoy no me acompaña Carlos Bonilla, pero tengo una invitada muy, muy especial, Mafer Reséndiz. Mafer, ¿cómo estás?
Hola, Rafa. Muy bien, muy contenta de estar acá. Un saludo a todos. Oli.
Mafer Reséndiz es la gerente de comunicación y relaciones públicas de Uber, pero este día no nos acompaña como la gerente de comunicación y relaciones públicas de Uber, sino como una entusiasta de la tecnología que estuvo muy al pendiente de lo que ocurrió en el CES, en el CES, mejor dicho, y va a estar platicando con nosotros un poco de lo que ocurrió en este evento y nos va a dar su opinión, algunos comentarios muy fuertes además, ¿no, Fer?
Pues bueno, vamos a ver de qué se trata esto. La verdad es que mi experiencia con el CES, pues definitivamente no es tan robusta como la tuya, Rafa, pero sí que fue una grata sorpresa encontrarme con diferentes noticias, formatos, lanzamientos, así que vamos a ver qué sale.
Así es, vamos a ver qué sale. Vamos a arrancar con el mundo y las noticias de la tecnología desde lo que hubiera sido el CES en Las Vegas. Muy bien, ya estamos de vuelta. Y así es, hubiera sido el CES en Las Vegas como en otros años, pero bueno, la pandemia no lo permitió, así que tuvimos un formato 100% digital, y lo que permitió este formato fue, bueno, de entrada, pues poder trabajar desde casita más a gusto. Pero tener la información me parece como mucho más rápido, mucho más accesible en eventos más digeribles. Y de las noticias que más destacan es, por ejemplo, esta de LG, que le están apostando muchísimo a la tecnología para el hogar. Obviamente estamos ya todos encerrados en casa y están apostando también muchísimo por el tema de las televisiones y de las pantallas que se enrollan. No sé, la verdad, si me sentiría a gusto con un teléfono enrollable en el bolsillo del pantalón, pero le están apostando mucho. ¿Tú qué opinas, Fer?
Pues a mí la verdad es que la parte de un teléfono que se enrolla me parece como muy llamativo, pero sí también me pondría muy nerviosa. Siempre pienso en tanto los que se enrollan como los que se doblan. Me pone muy nerviosa pensar en siento que lo voy a romper a la primera, que si de por sí como los teléfonos más en formato tabique que tenemos hoy en día, pues ya me dan un poco más de seguridad manejar como de uso rudo. Un teléfono que se enrolla, una pantalla como tan, a mi parecer, delicada, sí me pondría un poco nerviosa.
Y es que hay que recordar que estos polímeros, aunque sean resistentes, híjole, la verdad es que no creo que aguanten las manitas de algunos de mis sobrinitos, por ejemplo. O incluso de las mías, ¿no? Que a veces en descuido se te caen, los doblas, deshaces, en fin, todo lo que malo que te pueda pasar a veces pasa. Pero además están apostando por televisiones, ¿no? Nuevos formatos de televisiones, el 4K, el 8K, nueva tecnología OLED, que en este sentido LG pues, es la número uno. Refrigeradores, lavadoras, están apostando ya por tecnología más homogénea, por así decirlo, para el hogar, donde todo sea más sencillo, donde, por ejemplo, ahora lo que están buscando es que su asistente para los dispositivos del hogar sea algo más que una simple aplicación con la que controles la tele o la lavadora. No quieren que sea un asistente inteligente que te dé opciones, que te dé, por ejemplo, ¿a qué compraste hoy en el súper? Ah, pues cebolla y lechuga y pollito. Ah, pues te puedes aventar una ensalada con esto, ¿no? Cosas por el estilo, algo más proactivo y no nada más una aplicación que esté ahí, pues ocupando tu espacio en el teléfono.
Así es, y creo que tocas un punto muy importante, que es el tema de espacio. Entonces, igual y en un portable o en mi celular no se me antoja tanto tener algo tan delicado, pero en mi casa definitivamente pensar en una tele que puede ahorrar espacio o un refri que puede ser más eficiente en ese sentido también me encanta, la verdad. Me sorprendí a mí misma de pronto diciendo, oye, guau, ese refri de LG que hace hielos redondos, me encantó, ya me imaginaba sirviéndome un gin con esos hielos, entonces ahí sí me gustaron muchísimo las propuestas de LG.
Bueno, tú mencionas gin, porque de mi lado la bebida de preferencia fue el whisky. Pero al final del día todos dijeron lo mismo. Esos hielitos de bolita con una bebida alcohólica. O sea, no sé qué les pasa, pero sí, la idea es que, bueno, estos hielitos de bolita, pues para eso son.
Bueno, con agüita mineral para empezar el año un poco más sanos.
Bueno, ya arrancamos, ya estamos a 15 días de haber empezado el año, entonces ya se permite una bebida para empezar a desestresarnos. Pero sí, como bien lo mencionan, ¿no? Están estos refrigeradores que presentan este tipo de innovaciones, que también uno de los refrigeradores de LG ya presenta un filtro para el agua en forma de luz ultravioleta. Entonces conectas directamente el refri al agua, ¿no? Al agua de tu casa, y te la va a desinfectar con luz UV, que está súper.
Eso está fantástico. También justo me viene otra vez a la mente el tema de espacio, de hacer el espacio en casa mucho más eficiente. Yo no tengo tantas comparaciones de presentaciones de años anteriores, Rafa, como lo decía, pero sí me dio la impresión de que los dispositivos o la innovación para el hogar adquiere una relevancia muy importante pensando en el tiempo que ahora pasamos en casa. Entonces, tal vez antes un refri X o Y o el filtro del agua no me hubiera sido tan significativo, pero hoy que paso, yo creo que el 90% de mi tiempo en casa y ese otro 10% es cuando salgo a pasear a mi perro, pues sí me empieza a llamar más la atención pensar en un refri donde puedo ya tener diferentes herramientas, diferentes soluciones, tener la lavadora conectada a la tele y entonces tener las notificaciones, cosas de ese tipo se empiezan a volver mucho más relevantes desde mi punto de vista.
Sí, y es que es eso, ¿no? Seguimos en casa y vamos a seguir en casa, yo creo que por lo menos otros 5 meses más, tal vez un poquito más, pero en nuestro espacio en la casa ha tenido que cambiar, ha tenido que adaptarse para la oficina, ¿no? En otros hogares para oficina y escuela, ¿no? Oficina, escuela y negocio. Entonces, creo que estas herramientas van a ayudar a administrarlos mejor.
Sí, definitivamente. Y creo que el hacerlas eficiente, de pronto que encuentres más de una solución en uno, se tendría que volver también muy relevante, porque queramos o no, seguimos siendo muchos de nosotros de ciudad y los espacios en la ciudad no son necesariamente tan amplios. Y justo también veía por ahí algunos, por ejemplo, los refrigeradores que eran más bien modulares. Entonces, justamente es esta propuesta de adaptarse más a tu espacio.
Exactamente. Y continuando con el tema del hogar, Samsung también está entrando en esta tendencia de hacer el hogar más eficiente, aunque su idea es un poco más radical, no menos interesante, quiero recalcar. Y es que ellos presentaron 3 nuevos robots que por ahora son prototipos, bueno, 2 de ellos por ahora son prototipos, pero ya empieza a llegar esta idea de los androides en la casa, no Android del teléfono, ya robots en la casa que nos estén ayudando, que nos estén auxiliando con las tareas del día a día para que nos podamos concentrar en lo que importe.
Así es, y bueno, creo que ahí también entraría el debate propio de decir, ¿quiero tener esto en casa o no? Entonces, por ahí veía una de las presentaciones y entonces una de las funciones era que te, dentro de las más sencillas, yo creo que era notificarte el horario de tu siguiente reunión. Y yo pensaba, creo que lo último que quiero es alguien que me esté recordando como a cada minuto que ya tengo otra junta. Entonces, no sé exactamente qué tanto podría empatar tener como esa nueva entidad en casa versus los hábitos que tenemos ahora.
Es bien interesante. El primer robot que de hecho ya va a estar a la venta este año se parece a un Roomba. No, es un robot aspiradora que va a estar limpiando y haciendo estas cosas. Pero está bien interesante porque tiene un LiDAR, tiene una cámara, tiene sensores 3D, tiene distintas cosas para hacer mejor su trabajo. Y además te va a dejar poder echarle ahí un ojito a las mascotas, ¿no? Para que no se queden solitas.
Eso siento que es así, perdón, Rafa, siento que es como la cereza del pastel, como para llegarte al corazón y que no te quedes nada más con el robot que aspira, como voy a meter ese componente de échale un ojo a tu mascota.
Es que también las mascotas ya se han vuelto súper importantes y cuando están solitas luego les da como depresión o algo así.
Sí, sobre todo ahora que se acostumbraron a tenernos todo el tiempo, pues ahí ya quiero ver ese ajuste cómo va a ser.
Sí, luego está este otro robot que tú dices que va a ser el asistente inteligente, que realmente no va a ser otra cosa que estarte monitoreando. A lo mejor sí hay personas a las que no les va a ser feliz, pero yo conozco personas que de pronto se clavan tanto en su chamba que si no les estás recordando, oye, tienes una cita, oye, ya hay que ir por los niños, oye, ¿ya comiste? Oye, llevas 4 horas sentada frente a la computadora y no has parado, ¿por qué no tomas un descanso? Entonces, esa parte creo que sí podría servir.
A mí, fíjate, Rafa, siento que me falta como convencerme de cuál es realmente ese diferenciador. O sea, siento que hoy por hoy ya estamos súper monitoreados y llenos de alertas todo el rato en la compu, en el celular. Si tienen un smartwatch, te dice, hey, no te has levantado en tanto tiempo, ¿por qué no mueves el torso, etcétera? Entonces, me falta como ese punch de decir, claro, esto es lo que no estaba encontrando en mis otros dispositivos.
Que también es muy válido, ¿no? Y como dices, ya hoy tenemos toda una serie de dispositivos colgados que dices, bueno, ¿para qué quiero otro que además me esté echando como el ojito, ¿no? Literal.
Sí, sí, justo así.
Y el tercer robot, que ya es más como de ciencia ficción, integra un brazo mecánico que igual tiene radares, tiene sensores, tiene cámaras, tiene todo y detecta los objetos que está agarrando. Entonces, por ejemplo, este es un vaso, entonces pone poca presión y lo mueve y lo pone sobre la mesa. ¿Qué es esto? Esta es una botella de vino. Pues entonces usa un poco más de fuerza para poder levantarla y servirte el vino en el vaso. ¿Qué es esto? Esta es la bolsa del mandado, ¿no? Pues entonces necesito más fuerza para levantar la bolsa del mandado. Creo yo que ya es como, no sé, como el primer paso hacia ese futuro que nos gustaría tener, aunque yo sí le veo como algunos problemitas. Por ejemplo, barre, trapea, tiende camas, saca a pasear al perro.
Pues ojalá, estaría espectacular, ¿no? Ahí ese la verdad es que sí, que cuando lo vi dije, venga, denme dos, porque además la mayoría de las notas que llegué a ver lo presentaban como el robot que sirve vino. Entonces, híjole, entre el refri que hace hielos redondos y el robot que sirve vino, yo no sé si algo nos saben acerca de nuestros gustos, pero la verdad ese me encantó.
Y le ponemos Jaime. Sírveme una copa de Merlot.
Por supuesto, no podría ser otro nombre.
Y ya va y te sirve. Aunque, bueno, esas son algunas de las... También puede acomodar los trastes ahí en el lavavajillas. Pero yo encuentro retos muy interesantes en nuestras casas, particularmente en México, ¿no? Porque hay departamentos, casas que tienen como configuraciones muy raras. Y la verdad es que en México todas las casas tienen como ese detallito. El pequeño desnivel, que la llave del agua gire para el otro lado, que los apagadores sean muy viejitos por X, Y o Z razón. Entonces, creo claro, que son retos únicos. Sí, entonces pues ahí hay como todo un reto si quisieran traerlos a México un día. Otra vez, estos últimos dos robots solo son prototipos por ahora. Yo creo que les faltan unos 2 o 3 años más de desarrollo para que puedan llegar a los hogares de México o del mundo.
Bueno, Rafa, pues igual y ya ahí les diste el tip, que para la versión de México o Latinoamérica, que venga con una banda todoterreno para superar esas irregularidades.
O dos brazos para que se agarre de donde pueda.
Sí, para empezar.
Muy bien. Ahora, otra grande que por supuesto presentó su tecnología en el CES fue Sony, aunque raro. Presentaron un concepto muy interesante de televisión. Ellos no están apostando por OLED ni por QLED. Ellos dicen, ¿saben qué? Déjame donde estoy. Porque la verdad es que en el tema de las televisiones todavía falta mucho para que 8K se vuelva como algo comercialmente viable. 4K ni siquiera se ha vuelto 100% mainstream. Apenas este año, por el tema de las consolas de videojuego, se va a volver popular, ¿no? Pero pues antes, si no era como Netflix o Amazon Prime Video, pues no tiene mucho caso tener una televisión 4K. Entonces,
ay, perdóname, quiero aprovechar para preguntarte, porque no sé si yo lo caché bien y tal vez alguien más tiene esa duda. Algo que yo entendía es que parte de la propuesta justo entre 8K y 4K es tener la tecnología para procesar la imagen, que si bien puede llegar en 4K, que estas pantallas puedan hacer ese brinco a mostrarte algo 8K. ¿Eso realmente es factible? ¿Lo entendí bien o nada que ver?
Mira, lo que hacen las televisiones, por ejemplo, lo que hace 4K, si es una tele moderna y tiene la tecnología, puede tomar tu video Full HD y hace un resampleo y te lo muestra como 4K, aunque la fuente original del video sea Full HD. Vamos okay. a decir, a lo mejor una película Blu-ray, ¿no? Entonces, okay. Puede tomarlo y puede hacer un resampleo para que se vea mejor. Igual las televisiones 8K pueden tomar video 4K y hacen un resampleo y te lo muestran en 8K, aunque no es real, ¿no? Entonces, pues sí mejora la calidad de la imagen, pero no te va a dar todos los beneficios que video 8K, genuino video 8K capturado por una cámara 8K te vaya a dar.
O sea, no es auténticamente lograr un 8K, pero como quiera sí le da un levantón a la imagen.
Sí le da un levantón a la imagen. Y de hecho, el año pasado me tocó estar presente en una pequeña conferencia que dio Samsung hablando de este tema. Y es que a partir de 8K, la calidad de la imagen ya se vuelve tan detallada que incluso percibes mejor el volumen de los objetos, ¿no? Entonces, vamos a decir, tú ves una pelota. En Full HD, pues tú ves una cosa redonda, una imagen redonda. Igual en 4K tú ves una imagen redonda. A partir de 8K ya empieza este objeto como a ganar un poco de volumen. Ya empiezas a notar la forma 3D que notamos nosotros todo el tiempo con nuestros dos ojitos.
¡Ay, wow! Y sí, creo que por ahí va justo lo que presentó Sony en esta ocasión, ¿cierto?
Sony... Más o menos, Sony en lugar de apostar por nuevos paneles y etcétera, apostó por una cosa que se llama inteligencia cognitiva. Y lo que hace esta inteligencia artificial es mejorar la imagen de la forma en la que nosotros los humanos percibimos la imagen. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos caminando por la calle, en lo que nos fijamos no es en los edificios del fondo, ni en la banqueta, ni en el piso por el que vamos. Nos fijamos a lo mejor en la persona que viene caminando hacia nosotros. Nos fijamos en el perro que se va a atravesar, ¿no? A lo mejor nos llama la atención de pronto un auto deportivo que está estacionado, pero normalmente no nos fijamos en todo lo que está en nuestro campo de visión. No podríamos. De la misma forma, la inteligencia cognitiva de las televisiones Sony va a mejorar la calidad en específico de los objetos que a nosotros los humanos nos tendrían que estar llamando la atención en una imagen. Que es un poco lo que sucede cuando estás viendo una película. Los cineastas, los directores hacen un acercamiento, por ejemplo, una escena dramática, un acercamiento al rostro del protagonista porque quieren que veas esas emociones, ¿no? Cuando el cineasta quiere que te fijes a lo mejor en una película de guerra, en la destrucción, pues bueno, hace una toma abierta de lejos y te va llevando por lo que él quiere que tú veas. Y hay cosas en las que no te fijas, ¿no? Entonces, eso es lo, así es como va a funcionar esta nueva tecnología de Sony. Va a ir mejorando lo que nosotros como humanos percibimos primero.
Oye, ¿sabes qué? Eso es algo que me hace mucho sentido porque me vino a la mente mi experiencia con la primera vez que estuve frente a una pantalla HD hace algunos años en casa de mis papás, y me acuerdo que la experiencia fue de mucho shock porque yo decía, es que esto está, esta pantalla o lo que estoy viendo está muy raro, como que todo es demasiado real. No sé si tiene que ver o no, pero como tal vez era justo esa impresión de es que todo está demasiado enfocado, demasiado nítido, como que no hacía ese efecto que hacemos nosotros con los ojos de decir, no quiero tener toda la imagen full enfocada, tal vez solo quiero enfocar al actor principal o a lo que está en escena, como la acción principal. Entonces se me ocurre que tal vez eso podría ayudar a ajustar esa experiencia, no toparte con un cuadro donde tienes todo full a foco, el micro detalle que hasta abruma un poco, y que más bien sea una experiencia más natural, como propia del ojo humano.
Exacto, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, cuadro por cuadro, todo el tiempo va a estar detectando cuál es el punto focal de las imágenes y va a decir, bueno, las personas se van a estar enfocando en este rostro, las personas se van a estar enfocando en esta explosión o en este auto o en esta toma, y es lo que vas a estar haciendo constantemente, mejorando ese punto focal que es lo que tú estás viendo. Y la realidad es que también mientras más grande sea tu televisión, pues menos ves, a menos que te sientes muy atrás como en el cine, pero mientras más grande sea la pantalla, menos ves. Todo el tiempo estás dirigiendo la mirada hacia ciertos puntos, tratando de captar punto por punto qué es lo que está entrando por los ojos.
Así es. Oye, Rafa, y también tenían como esta misma tecnología, pero también para el audio, ¿cierto?
Están haciendo algo parecido. Tienen audio 360, tienen audio 3D. Es chistoso que este año Sony como que no se enfocó tanto en el resto de sus productos, pero sí en los servicios que está ofreciendo. Por ejemplo, en temas de cine presentaron una tecnología que en este momento se me olvidó el nombre, pero es una tecnología bien interesante, que es una pantalla de cristal de fondo con imágenes reales. O sea, ya no va a ser la pantalla verde para el cine. Entonces te van a poner esta pantalla de cristal y van a grabarte de tal manera que parezca que genuinamente estabas ahí, que se me hace muy interesante. Están enfocándose muchísimo, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, ¿no? PlayStation 5, nuevos videojuegos, toda la parte de creatividad. Sony Music está trabajando en nueva tecnología para hacer captura de los cantantes, y con esta captura digital de la cara, de sus movimientos, pueden hacer una representación digital y hacer o recrear conciertos 100% digitales que puedas ver desde donde sea.
Eso me pareció fantástico. O sea, creo que más de uno de nosotros, de las cosas que más podemos extrañar del mundo exterior o de la vida prepandemia, es ese momento musical de ver a tu artista favorito en vivo. Entonces, algo que pueda darle como una mejora a la experiencia digital que hasta ahora se ha apostado de los conciertos virtuales, sin duda será muy agradecida por los melómanos de este mundo.
Sí, Sony se está enfocando más ya en la creación de contenidos. Y por ahí alguien decía, ay, pero es que, y entonces la parte de tecnología también siguen haciendo, ¿no? Pero pues la parte de los contenidos creo que hoy es todavía más importante, porque ¿de qué te sirve tener la televisión más cara y más impresionante del mundo si no tienes nada que ver?
Sí, por supuesto. Y también lo que decíamos, ¿no? La calidad de esa imagen. O sea, no me va a servir tanto mi tele 8K si de pronto todo lo que me llega está en HD. Entonces, sí, exacto, como concentrarse en la propia generación del contenido va a ser el complemento clave para realmente aprovechar la tecnología que se está desarrollando para cada uno de los hogares.
Exacto, entonces ahorita no se estresen si ven por ahí 8K y se los empiezan a vender. Todavía no llegamos allá, apenas los Juegos Olímpicos de Japón se van a transmitir en 8K, allá se van a transmitir en 8K, pero no sabemos el resto del mundo cómo va a funcionar. Yo creo que para los demás nos va a tocar 4K y a ver, ¿no? De hecho, en México pues va a ser pues a través de YouTube gratis. Entonces, ni se estresen todavía.
Bueno, esperemos. La verdad es que yo soy amante de los deportes, entonces yo te diría que con tener olimpiadas yo me conformo y soy muy feliz. Que vengan en el formato que tengan que venir.
Que, mira, eso, con que lleguen ya nos damos por bien servidos. Cambiando un poquito de tema, General Motors también estuvo presente en el CES y me llama un poco la atención su plan tan atrevido que tienen para el futuro. Están entrando ya a este mercado de los vehículos eléctricos, de los vehículos autónomos, que honestamente, a mí me tocó verlo ya en 2017, Tesla venía dando pasos muy grandes en este sentido, ¿no? Y de pronto todas las compañías de autos se dieron cuenta que la gente sí quiere vehículos eléctricos, que sí les interesan los vehículos autónomos, y de pronto todos dijeron: yo también quiero un pedazo de ese pastel. Pero la realidad es que hoy tú piensas en un vehículo eléctrico y piensas en Tesla. Así que General Motors, que además se me hace que viene como un poquito tarde, trae un plan bastante agresivo para presentar vehículos eléctricos, 100% eléctricos, que estén llegando en el 2025 más o menos.
Incluso creo que una de las propuestas o promesas más ambiciosas fue la idea, lo decían muy explícito, hacer todos los vehículos un vehículo eléctrico. Entonces creo que ahí sí se fueron a lo grande y vienen, definitivamente van a invertir mucho en esta parte, yo creo.
Por ahí presentaron una Cadillac eléctrica autónoma. Bueno, no sé. Cadillac, o sea, yo sé que es un auto lujoso, pero creo que la calidad de los Cadillac no es la mejor. Presentaron por ahí un como taxi aéreo, que no sé qué opinar, porque también como que esos proyectos se han venido retrasando muchísimo. Y presentaron por ahí un vehículo que a mi juicio se me hace una copia de un proyecto que también ya había presentado Toyota, que es una como caja, es que así son de feos, pero son como una, imagínense una combi, pero cuadrada, autónoma. Y entonces tú te metes y te lleva y es 100% eléctrica y tú adentro nada más vas pues disfrutando el viaje y puedes ir trabajando y puedes ir platicando con la familia, etc. Sí traen proyectos muy ambiciosos, pero creo que también están dejando de lado una tecnología que pienso yo es todavía más eficiente que la eléctrica, y es el hidrógeno, que de hecho pues en Estados Unidos también ya está empezando como a tomar un poquito de fuerza esta tendencia de los vehículos que funcionan a hidrógeno. Y es que lo que en muchos países todavía no quieren ver o se callan la boca es de dónde viene la energía eléctrica. En nuestro querido México, el 70% de la energía eléctrica viene del carbón. Entonces, pues así que digas tú qué ecologista, pues tampoco, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hace falta también esa parte de conocimiento, de entender realmente dónde está la diferencia o dónde está el beneficio al planeta. Ahí no me atrevería a entrar demasiado al detalle porque yo misma no tengo todo ese contexto. Creo que muchas veces tiene que ver con nosotros cómo generamos este sentimiento de ok, siento que estoy ayudando, que estoy haciendo algo por el planeta, y de nuevo, puede ser que en cierta medida sí sea cierto, pero hace falta entender el ecosistema completo para realmente poder emitir ese tipo de juicios.
Es complicado, pero en fin, General Motors trae un plan agresivo y la ventaja que tienen ellos es que, o más bien la idea que traen ellos es de llevar esta plataforma eléctrica única porque es la, como la gran ventaja, a distintos modelos, no nada más a los Cadillac, sino llevarlos a los vehículos pues de masivos, ¿no? Vamos a ser honestos, estas empresas no se hicieron ricas de vender vehículos de lujo, se hicieron ricas de vender millones de sus coches baratos al, pues, a la clase media. Para pronto, es como decir Volkswagen, Volkswagen no se hizo rico de vender Porsche, se hace rico de vender bochitos. Bueno, cuando había bochitos.
Qué bonito, cómo lo extraño. Oye, y justamente pensando en cosas que sean accesibles a más personas, me llamaba la atención algo que tal vez no sea tan, o sea, que sorprenda tantísimo, pero la parte de tener aplicaciones para el propio manejo del auto. O sea, no la conducción por las calles, sino tal vez cierto control. Me pareció ver por ahí también a otras marcas que estaban invirtiendo también en la experiencia más allá del conductor, sino tal vez qué es lo que puede hacer ahora el copiloto, cómo interactúa con el vehículo. Entonces ahí también eso me pareció interesante y accesible.
Es que ya los autos están adquiriendo como más relevancia, ¿no? Y justo estaba viendo el otro día en TikTok de estos comerciales de los 80 y de los 90 de Chrysler, por ejemplo, los de Nissan, del Shadow, del Phantom, de estos coches de antes. Y pues sí, básicamente lo único que hacían era llevarte del punto A al punto B con, entre comillas, confort, ¿no? Pero ahora que tenemos toda esta tecnología, que va a estar llegando 5G, que tenemos ya acceso a los vehículos autónomos, pues sí, puedes aprovechar mejor tu tiempo, tanto tú al manejar como tu copiloto, como el resto de los acompañantes.
Oye, Rafa, y ahí me gustaría escuchar tu opinión. Justamente una de las funciones que presentaba GM era Super Cruise. Entonces, esta opción de pronto en la carretera, ahora sí como manos libres, dejar la conducción autónoma. En lo personal, me encanta manejar en carretera. Y no sé si incluso en cuanto a esa preferencia de la experiencia, mi apuesta sería decir, pues suelto el volante. O sea, no sé tú cómo lo ves.
Mira, a mí me gusta la idea de tener esa tecnología en caso de que algo salga mal. Pero, de hecho, a mí me tocó probar un vehículo eléctrico que tenía algunas funciones de seguridad. Y el coche me avisó que me estaba yo cambiando de carril inapropiadamente. Y me dijo, chaparrito, te le vas a cerrar a un coche que está a tu mano izquierda.
¿A dónde vas?
¿A dónde vas? Entonces, pa, pa, pa. Y me dio como un ligero, hey, no, para la izquierda no, chaparrito. Entonces, eso está súper bien porque ni me di cuenta y pude haber provocado un accidente.
¿No? Sí, entonces, creo que en términos de seguridad, sin duda, alegra saber que la tecnología da estos pasos para cuidarnos más. Es más como la parte, mi pregunta iba más como hacia muchas veces la experiencia, o sea, lo que buscamos al manejar es la propia experiencia de manejar, como ese gusto de agarrar el volante y de pronto sí me preguntaba si esa es como una experiencia que quisiera dejar a manos de la tecnología.
Sí, y en ese sentido yo te diría que no. Es como, honestamente, no te compras un Rolls Royce para que alguien más lo maneje. Yo sé que ese coche en particular, de hecho, está pensado para que viajes muy cómodamente en la parte de atrás. Pero pues no te compras un automóvil caro que se maneja bien para que lo maneje alguien más. Si te compras un automóvil de ese tipo, es para que lo manejes tú. Entonces, pues no, yo prefería, aunque sean largas horas, yo preferiría manejarlo yo en la carretera, porque además nunca sabes qué pueda pasar. Entonces sí preferiría hacerlo yo.
Pues sí, y ya le damos la experiencia renovada a nuestros copilotos. Entonces
sí, lo que estaría mejor, algo que estaría interesante, será más bien como, sabes que ya me cansé, ten, ahí te va el volante de tu lado.
Uf, fantástico, eso sería genial.
Así de, voy a dormir una horita, ten, síguele manejando tú.
Y listo, ni siquiera te detienes.
Así. Muy bien, vamos a hacer un corte, pero antes de irnos al corte, vamos a platicarles brevemente de la noticia que WhatsApp decidió retrasar la entrada de sus nuevas políticas de privacidad por toda la confusión que se ha generado. Yo sé que muchos de ustedes ya fueron a Telegram, yo lo sé, ya los vi, pero la verdad es que creo que no hay nada de qué preocuparse. Les voy a ser sincero, WhatsApp ya venía no pasando el chisme, pero ya venía compartiendo ciertas cosas con Facebook. Es la realidad. Y no es que vayan a estar espiando tus conversaciones, pero seguramente les tocó que en su Facebook de pronto les aparecía una sugerencia de amistad de alguien a quien no conocen, o alguien con una persona con la que solo han cambiado algunas palabras a través de WhatsApp, que ni siquiera lo tienen agregado en su agenda de contactos. Simplemente, pues, oye, ¿dónde te veo? Oye, te entrego aquí tu producto, y de pronto, ah, caray, ¿por qué me está sugiriendo Facebook que agregue a esta persona si ni la conozco? Entonces, pues sí, WhatsApp ya compartió algo de información ahí con Facebook, y las nuevas políticas de privacidad, pues lo único que hacían era como reafirmar esto.
Pero así no, es. Ay, perdóname. No, ¿sabes qué? Es que curiosamente, mi experiencia con esta noticia, siento que también en parte expone lo ¿qué será? A ver, se las voy a contar. El punto es que yo me enteré en primer lugar de este cambio de política de privacidad o de términos y condiciones de WhatsApp a través de WhatsApp por un mensaje de una tía mandándome una cadena acerca de los riesgos de estos nuevos cambios. Entonces, de pronto me resultó sumamente irónico que me mandara esa información por el propio WhatsApp. Y pues ya sabes, ¿no? Empieza la labor de educación hacia mi tía, etcétera. Como tía, no caigas como en estas tendencias o como en estas prácticas, pues tanto de desinformación como tal vez un poco más alarmistas. La realidad es que yo le decía a tía, desde que bajaste WhatsApp, aceptaste los términos y condiciones. Como tú decías, eso ya había sucedido, ya se intercambiaba la información. Entonces, sí que me llamó mucho la atención como esa experiencia, y sobre todo después ver lo que tú mencionabas, esta pseudo migración masiva a Telegram. De pronto era abrumador la cantidad de notificaciones de nuevos usuarios, pero Rafa, no sé tú, ¿cuántas personas a partir de eso ahora charlas con ellos a través de Telegram que no lo hicieras antes?
Cero personas.
Exacto, así, entonces
cero personas.
Exacto, y yo la verdad es que a mí me gusta mucho Telegram. Sí creo que es una plataforma excelente de mensajería instantánea, y sí hay personas con las que tengo conversaciones activas a través de Telegram. Son las menos, por supuesto, pero las hay. De las personas nuevas, de esas cientos de notificaciones de tal persona se unió a Telegram, cero, como tú dices muy claramente, cero ahora hablan conmigo a través de Telegram.
Exacto, y sí, y he visto todos los días me aparece por lo menos una o dos personas nuevas, ¿no? Y Chuchito se unió a Telegram, y Paquito se unió a Telegram. Ah, qué bien, pero que platique yo con ellos, por supuesto que no. De hecho, estaba platicando el otro día con un par de amigos a través de Telegram, y la conversación y era nada más, hicimos un grupo ahí e intercambiamos 5 mensajes y ya, nos regresamos a WhatsApp. Fin de la historia. Entonces,
de pronto no sé si es como esta protesta digital de decir, siento que tengo que hacer algo, voy a bajarme esta otra aplicación, pero voy a seguir usando la otra. O por ahí una amiga también me decía, es que Mafer, a ver, cuando no hablamos por WhatsApp, ¿hablamos por dónde? Por Instagram. Es lo mismo, entonces. Ajá.
Es exactamente lo mismo. Y si no por el Messenger de Facebook, al final del día, pues nos tienen ahí como contra la espada y la pared. Pero así pasa. Finalmente,
dime. Venga. Es que finalmente para mí el mensaje con mi tía fue, tranquila, tu información está a salvo, sigue usando WhatsApp y síguelo usando como siempre. O sea, tú misma ten este criterio de qué información te sientes cómoda compartiendo. Si hay algo demasiado sensible, pues igual y no lo compartas ni por ahí ni por ningún otro lado y ya está.
Eso, porque al final ustedes creen que Telegram no los espían, solo pasaron de que los espiaran los primos americanos a los Roskis. Entonces, al final del día siempre hay quien esté ahí echándole un ojo a nuestro información, que es lo que decía un amigo el otro día. Tu información vale, solo vale lo que tú estés dispuesto a gastar. Entonces, porque al final del día es eso, ¿no? Es ventas. Tu información personal son ventas. Ahí esta persona dice que quiere una televisión, véndele una televisión. Pero si no tienes dinero para comprar una televisión, ¿qué pasa?
Claro, pues no le sirvió de nada llegar a ti, al contrario, les costó.
Exactamente. Así que tranquilos. Si quieren abandonar WhatsApp, pues háganlo, no va a pasar nada. Si quieren irse a Telegram, pues váyanse. Yo no estoy teniendo conversaciones, aunque está llegando mucha gente ahí, no estoy teniendo conversaciones con nadie, porque la realidad es que nadie se va a pasar. Pero bueno, al menos es entretenido tener ahí otra aplicación en caso de que eso sí llegue a pasar, en caso de que un servicio se caiga a nivel global.
Y creo que hay que decirlo, Telegram tiene funciones súper padres que de pronto ni te enterabas que te gusta usarlas cuando hablas con alguien por chat. Entonces, sí, la verdad yo sí les diría, no solo la descarguen, pruébenla y tal vez justamente puedan tomar una decisión más informada de qué plataforma usar.
Exactamente, descárguenla. Y vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar a hablar de internet y de redes sociales y de todo esto que ha estado pasando en el país. Ya regresamos. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. No quiero meterme en el tema de que si Facebook, de que si Twitter ya bloquearon a Trump, porque creo que ya está muy quemado. Pero lo que sí me llamó la atención fue que nuestra querida cabecita de algodón se pusiera a defender a Trump vehementemente y considerara muy injusto que las redes sociales lo hayan bloqueado. Y que al día siguiente nuestra benemérita cabecita de algodón dijera, no, es que yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestra propia red social donde nadie nos bloquee. No sé si eso sería una buena idea. No sé si el gobierno debería tener acceso a una red social. Y sí creo que si eso existiera, habría muchísima censura, por lo menos de parte de esta administración. Es mi opinión.
Yo ahí, Rafa, quisiera preguntarte todavía más allá del, incluso antes de la censura o la operación propia de esta propuesta nueva red social, preguntarte qué tan viable lo verías. O sea, porque ya lo vimos justo en el caso de Estados Unidos con Parler, una propuesta de red social abierta, etcétera, donde igual se propuso borrar las barreras de censura o de cierto control de la información, pero de pronto esa red social también vive en ciertos servidores que son propios de una empresa privada y llegas a, pues sigue habiendo.
Los de Amazon, hay que decirlo, los de Amazon.
Entonces, paso número uno, desde la operabilidad de esa nueva red social, ¿tú crees que realmente sería viable? ¿Se puede?
Yo creo que no. El costo de ponerte a desarrollar desde ser una red social que le compita a las que ya están establecidas de por sí, las que ya existen, las que más o menos tienen ideas nuevas, frescas, innovadoras, no están teniendo el éxito, ¿no?, o el impacto para tumbar a un Facebook, a un Twitter, pues ahora imagínate una totalmente nueva que está empezando desde cero. El costo de desarrollarla, el costo de mantenerla operando, el costo publicitario para tratar de seducir a las personas y que lleguen ahí y la hagan como su red social preferida sería, creo yo, altísimo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y a ver, lo decíamos hace cuestión de minutos. No por tener a la gente en Telegram, la gente lo va a utilizar. Entonces, incluso suponiendo que tuvieras a la gente ya en esta plataforma, no necesariamente se crea esa interacción social tan necesaria en una red social. Entonces, de hecho, me viene a la mente, seguro lo recuerdas, el caso de Google Plus. Entonces, estás hablando de una empresa, un gigante tecnológico con todos los recursos humanos, tecnológicos, económicos, la propia base de datos de los usuarios, buscando hacer una red social que, pues la verdad es que hoy la vemos hacia atrás. O sea, descansa en paz Google Plus. Entonces, ya quiero ver qué tanta actividad podría tener una red social empujada por un propio gobierno.
Eso. Y es un excelente ejemplo que estás mencionando, porque Google Plus no nada más era una nueva red social, sino que era de un gigante de la tecnología. Y le metieron todo lo que pudieron de dinero y de publicidad y de desarrollo, y al final es que no pegó. Todavía nos dieron chance de recuperar ahí nuestras fotos antes de que cerrara, pero pues no. La realidad es que Facebook, bien o mal, se ha mantenido. Twitter, bien o mal, se ha mantenido. Y no veo, por lo menos en nuestro continente, porque China es otro tema. De pronto, ahí Europa tienen como gustos muy raros, pero bueno, en América sí son como las redes sociales, igual Instagram, ¿no? Las redes sociales predilectas.
Exacto, y creo que en ese sentido hay que reconocer, la verdad, la capacidad de adaptación que han tenido estas redes sociales que mencionas, que se han sabido mantener vigentes. Yo de pronto me sorprende cuánto tiempo llevo con Facebook, por ejemplo, y pensar en lo que era en un inicio. O sea, no había, por supuesto, stories, no había, no sé, etiquetar, creo que era lo máximo que podrías hacer. O sea, es una plataforma completamente diferente. Entonces, a mí sí me intriga pensar en cómo sería la nueva y qué tanto podría o no desplazar a las existentes para realmente que los usuarios hagamos esa transición de decir, ahora me voy a esta. Y la verdad, volviendo como a este tema original, me pregunto qué tendría que pasar con la plataforma que propone nuestro presidente para que realmente digamos, ok, quiero estar ahí y quiero socializar ahí.
La realidad es que yo creo que, o sea, se va a quedar como en un... Bueno, yo espero honestamente que se quede en un sueño guajiro, porque sí me disgustaría ver que en 1 o 2 años presenten una nueva red social hecha por el gobierno de México, que pues va a ser puro tiradero de dinero. O sea, lo que te va a costar desarrollarla, para que nadie la pele, para que dijeras, bueno, es una red social del gobierno de México, pero caramba, desde ahí puedes hacer trámites, desde ahí puedes ponerte en contacto con X funcionario, puedes hacer denuncias, sirve. Ah, pues órale, va, pero ese es un sueño muy guajiro que nunca va a pasar.
Pero que puede ser una propuesta interesante, la verdad, totalmente a favor de la innovación tecnológica y que nuestro gobierno invierta en ella. De pronto, tal vez antes que poder tener otra red social, me gustaría, pues no sé, hacer ciertos pagos más eficientes o tal vez hasta una plataforma donde pueda saber mejor cómo se utilizan mis impuestos o cierto acceso a información. Eso sí que me resultaría muy interesante y me encantaría ver a nuestro gobierno en esa línea.
Yo lo único que pido, y lo he pedido desde hace 2-3 sexenios, es una plataforma digital del SAT que funcione y que sea fácil. Es todo lo que pido. Es todo lo que pido. Servicio de administración tributaria eficiente, por el amor de Dios.
Híjole, no quiero empezar a hablar de facturación. Yo sigo esperando un botón, un QR, un lo que sea que pueda decir, me puedes dar factura, y que me escaneen un alguito y ya está, listo. Que no sé escribir direcciones larguísimas una y otra vez. Entonces, sí, en términos de tecnología y gobierno hay muchísimo que se puede hacer.
Pero muchísimo. Así que tendríamos, o sea, ¿valdría la pena tener una red social hecha por el gobierno? Creo que la conclusión es no. Yo digo que no. Y pues ya. Y no se preocupen. Bueno, solo sean cuidadosos con lo que comparten, por favor. Recuerden que ustedes pueden ajustar el nivel de privacidad de su red social. Pueden tener su Facebook público para que cualquier persona lo pueda ver. Pueden tenerlo solamente abierto a los amigos, ¿no? A lo mejor amigos de sus amigos, un círculo un poco más cerrado. Solamente a sus amigos confirmados, o lo pueden tener totalmente privado. Ahora sí que ya depende de ustedes. Y también tengan cuidado con las fotos que andan subiendo y la información que andan subiendo, porque pues uno nunca sabe quién está de chismoso.
Así es, cuidado siempre con la información, lo que compartamos, la regla general, lo que no quieras que se vea, pues mejor no lo compartas.
Exactamente. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a despedirlos. Ya estamos de vuelta y creo que ya nos pasamos de tiempo. Pero es que este programa sí estuvo bueno. Mucha innovación, mucha tecnología futurista. Y quería nada más rápidamente, Maffer, tú que estuviste viendo ahora todo esto del CES, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que el CES 2022 tenga que regresar al formato en el que estaba? ¿Tenga que ser otra vez como los keynotes ahí, tener que estar corriendo de un lado a otro? ¿Tú crees que tenga que ser más participativo de parte del público? ¿Dejarlo digital? ¿Tú cómo ves?
Mira, Rafa, la verdad es que hasta ahora no he tenido la fortuna que tú has tenido de estar de forma presencial en esta feria de tecnología, pero la opinión que me merece la edición de este año es que definitivamente no puede seguir el formato que siguió este año. Creo que le falta un componente social muy importante. Seguramente tú mismo lo viste. Semanas antes de que fuera el CES o incluso días antes, tenías a diferentes figuras de tecnología compartiendo fotos de qué nostalgia, cómo los extraño, amigos. Entonces, ese componente social creo que es súper importante. Y mi principal decepción es las presentaciones que fueron pregrabadas. De verdad es que no me lo podía creer. Yo decía, estás hablando de una feria de tecnología y me estás diciendo que le estás dando play a un video y ya está. Claro que hay una labor titánica de producción en esos videos, pero yo sí decía, ¿dónde está la tecnología puesta al servicio de esta presentación en sí misma? O sea, ¿dónde está la interacción? ¿Dónde están los comentarios? ¿Dónde está el debate? La verdad que me sorprendió. O sea, vi mucha más interacción en, por ejemplo, la FIL de Guadalajara, que hizo una labor fantástica en llevar la feria a formato digital, teniendo paneles de debate, transmisiones en vivo, los chats activos. Entonces, a mí la verdad sí me falta eso. Cuando hablas de tecnología siglo XXI, no puedes dejar el componente social fuera.
Es cierto lo que dices. Sí se necesita un poco esa interacción. Y es lo que justo platicaba con Carlos Bonilla el otro día, que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy. Pero pues sí, la idea del CES es tener ahí los aparatos y poder probarlos y de verdad ver de primera mano esa innovación. Aunque la realidad es que el evento como tal también ya necesitaba, porque este año fue digital, pero necesitaba ya como una chaineadita, porque ya era muy grande. Y ya el poder ver estos productos ya se volvía trivial, ¿no? Porque era corre de un lado a otro y hazte espacio para hacer tu nota y regrésate y ahora vete a este hotel y ahora vete a este otro hotel. Y en lo que llegabas de un lado a otro y te movías, etcétera, se te iba a mediodía. Entonces, sí, yo creo que estas presentaciones digitales, aunque no fueron las mejores, en 30 minutos nos presentaban la información que necesitábamos, punto. Pero, pues como bien dices, tampoco pudimos probar los accesorios. De hecho, solo un puñado de colegas, por ejemplo, ahora que Samsung presentó en el último día del CES los nuevos Galaxy S21, pudieron tener acceso a ellos en un evento privado. Y el resto, pues bien, gracias, ¿no?
Sí, claro, finalmente se vuelve difícil tener esa experiencia o transmitir la experiencia presencial a tantas personas cuando cada contacto es individual. Es decir, tal vez en la feria, de forma física, puedes tener un solo gadget y se van a acercar 100 personas. Aquí tendrías que enviarle 100 gadgets a 100 personas. Entonces se vuelve incluso costoso e inviable para las propias marcas. Pero de nuevo, creo que falta ese componente de aprovechar realmente ese factor en vivo o en tiempo real, que pues ahora mismo no tengo la solución, pero yo qué sé, tal vez la propia persona presentando, diciéndoles ahora todos ingresen a este link, ahora todos con AR, no sé, en su celular les va a aparecer tal cosa, algo más interactivo.
Ahora todos levantando las manos, moviendo la barriga, moviendo la cintura. Con movimiento sexy.
Por supuesto, mínimo.
Pues a ver qué nos depara el año que entra. Ya tenemos vacunas, ¿no? Así que esperamos que este año nos toque vacuna. Igual en Estados Unidos, aunque todavía seguimos con el tema de la pandemia muy vigente, pero esperemos que para enero del año que entra esté todavía más relajado. Mafer, hemos llegado al final de este programa. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Como se habrán dado cuenta, ella es una conocedora del tema de la tecnología. No nada más es una fan, es una conocedora.
Muchas gracias, Rafa. La verdad que disfruté muchísimo esta charla y espero que se repita pronto.
Por supuestísimo que sí, te tendremos acá mucho más seguido. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Les deseamos el mejor 2021. Échenle muchas ganas, cuídense por favor. No vayan a subirse al metro, por lo que más quieran, no vayan a subirse al metro los siguientes meses, porque está hecho un caos. Yo soy Rafa, me acompañó Mafer y gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.
Bye.